digo algo o lo dejo pasar. A ver, está en su casa, pero también estamos en sesión. ¿Qué hago? Mierda, se ha cortado y no he entendido lo último que me ha dicho. Espero que no sea importante. Y si lo es, pillarlo por el contexto. La terapia online se popularizó a un nuevo nivel hace ya unos 6 años por consecuencia de la COVID-19 y esa pandemia que nos tuvo a todas confinadas. Lo que antes era algo ocasional, ahora se ha convertido en algo muy incorporado en la práctica clínica de muchas de nosotras. Trabajar en remoto tiene sus ventajas y desventajas. Cada trabajo es un mundo, claro, y ejercer la psicología en remoto conlleva ciertas particularidades. Parte esencial de nuestro trabajo se basa en leer las expresiones de la otra persona, en crear vínculo, en fijarnos no solo en la cara, sino en el resto del cuerpo. Crear un entorno seguro para que la persona sienta la confianza suficiente para hablar de los temas que le preocupan. En presencial, ese espacio está más definido. Tu despacho se convierte en tu sanctum sanctorum. Cuidas cada detalle para que sea acogedor, útil, a la par que bonito. Que refleja un poco cómo eres, pero tampoco demasiado. Tienes esa parte controlada. Ahora bien, ¿qué ocurre con todo esto cuando la sesión es online? El encuadre deja de estar basado en un espacio físico y pasa a construirse entre 2 contextos distintos, conectados a través de 2 pantallas. Algunas variables dependen más de la otra persona y de su entorno, como la luz, la fluidez de la conexión de internet o la intimidad del momento. A partir de ahí empiezan a aparecer preguntas que no sabemos responder. ¿Cómo pongo límites en un espacio que no es el mío? ¿Qué hago cuando alguien se conecta fumando o bebiendo? ¿Cuándo he de ser flexible y cuándo he de ser más firme? ¿Qué hacemos si tenemos un mal día de internet? ¿A partir de cuántos cortes de comunicación hay que valorar la posibilidad de reagendar sesión? En este capítulo vamos a tratar estas cuestiones y compartir diferentes maneras de abordar en la clínica online.
Esperemos hoy no tener problemas de conexión, que se oiga todo bien y que no haya interferencias. Gracias, Eva, por esta introducción. Como siempre, hoy tampoco estamos solas en el estudio. Nos acompañan Laura Montané y Claudia Herrero, con las que tomaremos un cafecito mientras te explicamos cómo gestionamos estas incidencias en nuestro día a día con la terapia online. Yo soy Silvia Catalán y te doy la bienvenida a Psicoworking Café. Coge tu taza, real o virtual, y empezamos. ¿Qué, chicas, la terapia online? ¿Cómo la llevamos?
Yo, por mi parte, depende de los días. Sí que, por ejemplo, mi actividad principal es presencial, pero bueno, también tengo un día de la semana que lo tengo reservado para únicamente las sesiones online, que las puedo hacer desde casa. Y bueno, pues hay días de todo.
Porque todas hacéis terapia online, ¿sí?
Sí. ¿No? Yo hago muy poca, pero sí.
Yo creo que ahora, quizá, y tiene que ver igual con esto de la COVID y tal, las que empezamos a hacer terapia antes de la COVID, seguramente la mayoría hacemos online. Y yo creo que las personas que se ponen ahora también, ¿no? Yo creo que es bastante habitual esta terapia online. ¿Cómo lo lleváis vosotras, Laura?
Bueno, yo creo que soy la única que hago 100% online, ¿no?
Vosotras hacéis... 100% haces, ¿eh?
Sí, yo hago 100% online. De hecho, siempre he hecho 100% online. Hice pues alguna sesión cuando empezaba así presencial, pero ya como me gustaba viajar y moverme, pues al final era mi objetivo poder trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Y un poquito, pues, por eso elegí esta opción. Sí que es verdad que entonces siempre ha sido como mi hábitat natural, entonces estoy acostumbrada a esto y he visto de todo. Pues lo que hablaba Eva, ¿no? Un poquito en la introducción. Desde fumar, beber, bueno, problemas de conexión muchísimas, bueno, sesiones desde el coche, desde la cama, bueno, esta
¿Sesiones desde
curiosa.
El coche tú o la paciente?
No, los demás siempre.
Madre. Desde la cama también, has
desde
dicho,
la cama,
me he quedado con el coche y la cama me llega más tarde.
En el coche varias personas me ha pasado, alguna vez en lo típico que te ha pillado en un atasco, ¿no? Pero sí.
Sí.
Y algunos que no tenían otro espacio de intimidad y que lo hacían desde el coche, ¿no? Y bueno, yo siempre proponía buscar otra opción, hacerla otro día si no había otra, pero no, ellos estaban cómodos y ellas, así que bueno. Y la de la cama me sorprendió porque era... No había prácticas sexuales, no, no va por ahí.
Todo un detalle, solo faltaba en plan, bueno, mira...
eran dos chicas que hacían terapia de pareja y de repente yo no me lo esperaba y las veo ahí con el edredón encima, era de mañana.
Pero encima, o sea, metidas
en la cama.
Claro, porque ahora has dicho esto y yo sí me acuerdo de unos pacientes que tenía que cuando hacían las sesiones de terapia online, los críos estaban por casa, entonces ponían a los críos a ver la tele y ellos se metían en la habitación, pero se sentaban en los pies de la cama. No estaban dentro, dentro de la cama.
Tapadas las dos.
De verdad que esto no me pasó nunca más, entonces yo no...
Se quitaron las legañas, por lo menos.
Bueno, ahí estaba el tema.
¿Y dónde estaban las manos? Claro.
Las manos que las pueda ver.
Exacto. Yo creo que en el momento en el que estaban no iba por ahí el tema, entonces había bastante distancia, aunque fuera dentro de la cama. Se notaba en el ambiente, ¿no? Pero sí, entonces, un poquito lo que decía Eva, ¿no? Pues yo me he encontrado en situaciones en las que pensaba, ostras, o bebiendo, o gente figurantes que salen, ¿no? De repente, en sesión, esto no sé si os ha pasado alguna vez, pero que sale el marido, saluda, te manda un beso, se presenta, cosas así. Y hasta una vez también un chico, tenía terapia con él y estaba su amigo, que de repente estaba ahí en su casa, y me empezó a contar cosas del amigo.
No te creo. Hicieron un 2x1.
Exacto, y le digo, bueno, os voy a cobrar terapia de grupo o algo.
Claro,
si no,
evidentemente.
Bueno, entonces, han sido casos puntuales, graciosos, pero sí que en el momento yo he pensado, ostras, ¿qué hago, no?, en estas situaciones. Como es verdad que no se han repetido y han sido, pues eso, de repente un día uno fumaba, pero no era algo asiduo, no era algo que se repitiera, no he tenido que poner un límite porque no lo he visto un problema y creo que se han sentido cómodos en ese momento y al final también muchas veces en la terapia lo que necesitas es esto, ¿no? Sentirte cómodo, seguro, en confianza, ¿no? Entonces, creo que no ha entorpecido las sesiones en ningún momento y por eso no he tenido que poner un límite, pero sí entiendo que si es algo que se repite es complicado, ¿no?
Claro, pero ¿a partir de cuándo tú crees que tendrías que poner ese límite?
Depende de la conducta. O sea, claro, si es beberte un café a mí no me molesta o si es...
No, claro.
Pero, claro, ¿qué conductas entrarían dentro de permitidas o no permitidas? Claro, beber para mí, si estuviera un usuario bebiendo cada sesión o más de 2 o 3 sesiones, para mí ya sería un límite, porque ya no tendría sentido.
Claro,
¿no?
Pero que en todas las sesiones digas, vale, pues me preparo el café y me bebo el café, ok. Pero claro, tú imagínate que se conecta, alguien está con un gin tonic.
Claro, es que digo beber alcohol, ¿eh? Uh-huh. No, me refería al alcohol.
Claro.
Pero bueno, hay terapias luego que se usa el MDMA, así que bueno, pues también.
Laura, ¿qué terapias utilizas tú?
Bueno, yo no.
Sí que es verdad.
No, pero que es verdad que cada vez se usan más, sí, ¿no? Sí. Al final para conectar más... No vamos a entrar en
eso. No estamos aquí proponiendo que se usen drogas.
No.
De manera controlada, pero sí.
Pero sí que es verdad que hay estudios piloto de que se está utilizando microdosis de MDMA para tratar temas de conflictos en parejas.
Bueno, esto vamos a hablarlo en otro capítulo porque si no nos vamos a liar aquí, no vamos a ir a ningún lado. No os droguéis. ¿De acuerdo?
Yo creo que la cosa está en ya no solo la bebida en sí, sino en lo que se asocia a eso, porque ahora estamos en un contexto terapéutico en el que se supone pues que tiene ciertas características. Yo, por ejemplo, la presencialidad, pues igual que no tengo tele, normalmente no me llama nadie a la puerta, como mucho para beber, beben agua, porque también me interesa que la persona tenga cierta lucidez a la hora de hablar. Entonces, claro, cuando la persona está en su casa, yo me encuentro que algunas veces, la persona, no sé si es que no es consciente o que a lo mejor su umbral de lo que es un entorno terapéutico es muy distinto a lo que es el mío. Entonces, claro, también me interesa que puedan diferenciar a nivel de espacios, como vale, en este espacio, en este momento, ahora estamos con este mood, con este chip, como lo queráis llamar, de vale, estamos en contexto terapéutico. Aunque estoy en casa, estoy de otra manera.
Claro, ¿no? O sea, al final es un... Tú estás desde tu consulta o desde tu casa o desde donde sea y la otra persona está en su casa o donde sea, pero al final en esta conexión, en esta videollamada, tú estás generando un tercer espacio conjunto donde tienen que haber una serie de normas por más que tú estés sentado en el salón de tu casa.
Sí, ahí va un poco yo, ¿no? Es decir, tenemos que respetar igualmente ese setting terapéutico. Y quizá yo el límite que se me ocurre a mí o el que yo pongo con las personas que hago sesiones online, es que lo que no harías en mi consulta no lo hagas cuando estamos aquí. Es decir, a mí que te traigas el café, y hay gente que lo hace, mira, me pilla un café, tal, no sé qué, pues ok, fantástico, te sientas, te tomas el café, fabuloso. Quien dice el café dice un refresco. Bueno, me da igual, una botella de agua, por supuestísimo. Yo no tengo ningún problema con esto. Ahora, No vengas a mi consulta a fumar, no vengas a mi consulta a beberte una cerveza, no vengas a mi consulta a meterte en la cama, no sé, ¿sabes? Es que me parece... O sea, y además me sorprende, me he quedado como enganchada en eso, ¿eh? En esa cama. Ya sé que era una cosa como muy puntual y no estamos aquí demonizando a nadie, ojo, cuidado. Pero me sorprende, además, siendo terapia de pareja, que ninguna de las dos le dijera a la otra, oye, esto igual.
Es raro.
Es extraño, ¿no? No
sé. Decir que eran jóvenes, eran chicas muy jóvenes.
Ya, entonces, bueno, claro, también es posible que gente más joven, como están... Por desgracia, se acostumbraron en pandemia, ¿no? Mm. También a hacer sesiones online de... Claudia hace caras raras. Ah, de, quiero decir, clases online y tal, pues que igual en su cabeza tuviera mucho sentido hacerlas desde la cama. Que tampoco me parece, porque evidentemente en un estado de reposo físico, pues seguramente tu cerebro... Bueno, seguramente no. Tu cerebro no está procesando información. No, no sé si ibas por ahí.
Sí, sí, o sea, al final es un vale. Perfecto que te hayas acostumbrado a hacer clase desde la cama en el COVID, pero tampoco es...
No sería lo suyo, ¿no?
No.
Claro, Laura hablaba de una ventaja que evidentemente tiene la terapia online, que es el poder hacerlo desde cualquier lugar, siempre y cuando tengamos una buena conexión, que es un poco lo que decía Eva en la introducción. Claro, esto evidentemente... es fantástico, pero hablamos del setting terapéutico y de las condiciones que les ponemos a los demás. ¿Qué condiciones nos ponemos a nosotras también? Es decir, ¿cambian las cosas cuando yo estoy detrás de la pantalla a cuando estoy delante del paciente?
Seguro.
Las que hacéis híbrido, ¿qué? ¿Qué opináis?
A ver, yo por ejemplo, la manera en que yo tengo de ponerme en situación de tengo que hacer una sesión online, yo estoy en el despacho de mi casa. Siempre que estoy en plena sesión, si hay alguien más en casa, cierro la puerta, me pongo los auriculares, tengo ya como todo preparado. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Es como...
Tira.
Mi idea es como, vale, ahora estoy en esta situación, sí que este es un entorno en este ordenador, a veces yo hago otras cosas de ocio, pero ahora estoy en la situación de trabajar, con lo cual ya tengo las dos pantallas, todo preparado y para mí también es como una manera de, vale, ahora entro en sesión. O sea, aunque no entre físicamente, es como... Estoy en sesión, es como que mi manera también de estar, de sentarme, de a lo mejor las caras que a lo mejor que pongo sin querer, pues eso también es como que miro de regularlo, que el espacio que tengo detrás o sea neutro o sea acorde con lo que yo a lo mejor trabajo, si no puede ser acorde porque pues se blurrea un poco, o sea, se difumina un poco el fondo, pero un poco así. Pero también te he de decir... De pecho para abajo, que no se ve, yo a veces he hecho las sesiones
claro.
O pantalón de pijama.
Ahí, la confesión.
Ahí queríamos llegar, claro.
O cuando hace mucho calor, en bragas.
Sí.
Sí, sí.
Esto
o sea,
pasa.
Bueno, ni confirmo ni... Bueno, acabo de confirmar, pero
sí. Pero no lo confirmo.
Bueno, eso, ¿eh? Pero, no, pero bueno. El pijama debajo, sí, claro.
Bueno, pantalón
sí,
corto, ya más.
Que luego a la hora de levantarte, pues no puedes levantarte como si nada. Claro, o sea, tienes que deslizarte hacia un lado y luego ya te levantas. Para que no
claro,
lo
pero en
cámara.
Realidad, no sé vosotras, pero yo pocas veces me levanto de la silla cuando estoy haciendo sesión
sí,
online.
Sí, no, yo tampoco.
¿No? Entonces es como...
Sí, realmente no trae mucho... Pero bueno, no, es verdad que hay una parte de comodidad, ciertamente, ¿no? Pues yo qué sé, yo cuando estoy en el despacho de mi casa normalmente voy en zapatillas o voy descalza, evidentemente. En la consulta no lo hago por cositas, pero yo me descalzaría, porque yo llevar zapatos es una cosa que me incomoda un poco, entonces yo me descalzaría, pero bueno, da igual.
Yo soy del club de las descalzas.
Yo también.
Por ejemplo, también yo tengo un cubo de Rubik delante del teclado y muchas veces cuando la persona me está hablando, me está poniendo al día y es algo que o creo que voy a recordar con facilidad o ya lo tengo apuntado, pues estoy trasteando con cosas en la mano porque es como necesito mantener la atención de alguna manera y cositas.
Cositas. Esto es interesante porque a veces esto podría... Igual alguien ha pensado, ¿no? Al escucharte, Eva, hostia, que, ¿no? Que poca atención si estás jugando, ¿no? O le estás dando vueltecitas a tal, pero al final tiene una capa... Es decir, en algunas personas esto tiene un sentido, ¿no? Cuando hay mucha dispersión, el tener algo en las manos puede ayudar a centrar la atención. Y yo, por ejemplo, es que cuando estoy en consulta presencial, normalmente, yo apunto muchísimo, porque apuntar es una forma de tener algo en la mano y estar haciendo algo con las manos que me permite estar más atenta a eso.
Yo
entonces,
igual.
Es verdad que cuando, cuando hago las sesiones online apunto menos, pero porque normalmente tengo, pues eso, estoy dándole vueltecitas al boli en la mano, con una goma de estas, un fidget, lo que sea. Bueno, cositas que nos pasan.
Sí, sí, por cositas.
Por cositas.
Yo hago lo mismo con el boli, se me va cayendo todo el rato, me tengo que agachar a coger el boli y así todo el rato.
No, pero yo es cierto que esto que comentaba Silvia de escribir, yo también lo hago siempre y en las online también.
Escribir mucho. Bueno, sí. Pero es que no sé si a ti también te pasaba. Yo cuando iba a clase o escribía o aquello era... O sea, no me entero. O sea, me rebotan la cabeza si no escribo las cosas.
Claro,
sino...
es que ahora he caído porque sí uso el cubo de Rubik o alguna goma o algo porque tengo muy automatizado el escribir a ordenador.
Ajá.
Entonces, lo hago muy rápido y muchas veces como sin procesar. Es como que los dedos van solos. A diferencia de cuando estoy en presencial... Que yo ya me fue, o sea, sí, podría usar en casa un bol y papel, pero no lo tengo tan a mano o simplemente pues en ese momento no me funciona, no encaja conmigo. Uh-huh. Entonces, cuando estoy en presencial, el escribir con bol y papel me hace estar ahí presente. Así que escribo un poco a PC, pero...
Porque cuando haces las sesiones online, tomas apuntes con el ordenador, ¿eh?
Sí.
Mira, esto es una cosa que yo no he hecho nunca. Tomar y escribo rápido, quiero decir que seguramente sería capaz de hacerlo, pero...
yo creo que no, por la practicidad de poder hacer luego control F y buscar cosas.
Yeah.
Ah, porque si no, bueno, luego... Claro. No.
Ah, pero porque tú tienes dos pantallas, claro.
Sí.
Claro, es que yo me imagino ahí con...
sería un poco raro. Claro, pero a veces es verdad que esos clic, clic, clic y eso... también se las pasan al otro, ¿no? Y entonces, no sé, a mí siempre me da la sensación que es como... Yo no sé si tú estás escribiendo mi historial o estás chateando con tu prima explicándole no sé qué, pero esto es mi paranoia.
Claro, yo tengo puesto que la cámara, o sea, cuando miro la cámara, está justo encima del monitor donde tengo al paciente, de manera que yo en la primera sesión les explico, si ves que en algún momento estoy mirando hacia un lado, porque estoy en el otro ordenador, estoy tomando notas de lo que me dices, aunque yo intentaré siempre estar mirando a esta pantalla para mirarte a ti a la cara.
Bueno, pero fíjate que bien, esto es un poco lo que hablábamos del setting terapéutico, ¿no? Es decir, de poderle decir a la persona qué puede esperar, madre mía, qué puede esperar de lo que pase en esta sesión. Entonces, al final lo que hacemos es tener controlado este espacio también, ¿no? Que un poco ese descontrol no se salga de madre. Hablabas antes, Laura, de los actores secundarios. A mí me hace mucha gracia conocer a los animales de compañía.
También hay un clásico.
De repente aparece el gatito por ahí y estar ahí, chi, 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 va haciendo ruiditos, o el perro, tal, no sé
Totalmente.
Qué.
Totalmente.
Se pone delante de la cámara y mi paciente lo tiene que ir ahí esquivando.
Va paseando la cola por ahí, eso es divertido a mí. Y con lo que decías tú de los actores secundarios, a mí me pasó cuando la pandemia, que con algunos de los pacientes que trabajaba en presencial, pasamos a hacer las sesiones virtuales, y pasó en dos o tres pacientes que me pudieron presentar a su pareja y de repente ponerle cara a esa persona que llevas tantísimo tiempo oyendo hablar. Nada, simplemente el saludar, hola, ¿qué tal? Ya está. Y paso por ahí y es como, ah, vale, guay, ya está. ¿No? Es como, y esto es una cosa que es verdad que permite... Y también me hizo gracia el poder entrar en casa de esas personas. Porque es verdad que tú lo que ves, ¿no? También te dice mucho. ¿No? Es como, bueno, tiene ese punto de morbillo el entrar en casa de alguien y ver un poco qué hay por detrás de todo esto. Es guay. Es guay. ¿Qué ibas a decir, Eva?
No, pero luego estaba pensando también en pequeños detalles como que a lo mejor quizás yo soy maniática o algo, pero... hay personas que tienen la cámara ya no arriba encima del monitor, sino que hay ordenadores que la tienen como abajo, como levantando una teclita.
Ajá.
Y entonces a veces ves a la persona desde una perspectiva que dices,
wow, rarísima.
O alguien que se enfoca y solo la estás viendo en una esquinita del monitor. Y entonces como, claro, también por favor mira de enfocar, pero claro, es como...
Sí, esto. Yo me acuerdo que tenía un paciente que pasaba que no sé por qué debía tener una webcam de esas un poco rastreadas y se iba moviendo. Entonces de repente le dejaba de ver la boca y cuando ya le veía solo las cejas era, mira, ya está. Tengo que decirte que bajes la cámara, hijo mío, porque es que no te veo, ¿sabes?
O cuando haces terapia de pareja online muchas veces ves solo media cara de cada uno, que es como echarse un poco para atrás.
Sí. Claro, esto yo creo que sí que es verdad que ahí tenemos que marcarnos, ¿no? Como unas normas nosotras como psicólogos. De asumiendo que en la terapia online perdemos información, deberíamos intentar tener la máxima información con lo que vemos, con lo cual es eso, ¿no? Pues tirar un poco para atrás, no os enganchéis tanto. A mí me pasa a veces con terapia de pareja que depende cómo esté configurando el micro o lo que sea. A veces cuando hablan los dos a la vez no se oye nada, en plan, Vale, un momento. Tenéis que hablar por turnos, ¿no? Y esto a veces nos funciona bien porque en terapia de parejas que hablen por turnos, pues ni tan mal. Pero, ¿qué cosas negativas le veis a la terapia online?
Bueno, yo ahora que hablabas de terapia de pareja, a mí hay una cosa que sí que me preocupa y que también justo me ha pasado últimamente, ¿no? El saber, como tienes menos control del espacio, cómo gestionas que haya una discusión que a veces se pueda ir un poco, se pueda intensificar un poco en terapia de pareja. Y claro, uh-huh. Yo como siempre es online, es como que yo me siento que no tengo mucho control de la situación y que a veces es diferente que si estuvieran en presencia, ¿no? En uh-huh. un despacho. Sí que es verdad, no sé si os ha pasado alguna vez que se tienen ahí souvenirs de punto Tacana entre ellos o algo. No, me ha pasado,
A ver, volar.
Pero sí me ha pasado de no que pasara nada entre ellos, pero sí alguna discusión que se intensificara demasiado y algún golpe en la pared, alguna cosa así, ¿no?
Oh, wow.
Sí, entonces a mí eso como que me da mucho miedo estar al otro lado de la pantalla y no saber cómo gestionar todo esto, porque...
Arroba policía, o sea, si hay
ya,
golpes...
Claro, sí, obviamente sí, pero me refiero que no me gusta estar tan lejos, ¿no? Y a la claro. vez tener poco control sobre esto.
Claro, porque además... Ya no es tanto lo que pasa en las sesiones, que cuando nosotros apagamos
claro,
la cámara
totalmente.
Se quedan en el mismo espacio. Es decir, exacto. Yo creo que esto es una cosa muy positiva que nos da la terapia presencial, que es cambias por completo el entorno, ¿no? Estás en un entorno donde ya te lleva a estar como no tan relajado como puedes estar en tu casa, ¿no? Y al final lo que estás haciendo es como darle a tu cerebro la información de que en este sitio me tengo que portar de una forma diferente. Claro, cuando estás en casa, si estás en el sitio donde normalmente tienes las discusiones con tu pareja, es muy fácil que se reproduzca
totalmente.
Esto. Y además, cuando nosotros apagamos la cámara, ellos se quedan ahí. Y no sabemos qué pasa. Yo alguna vez que he tenido en consulta pifostios de estos interesantes de pareja, me acuerdo incluso una vez que les dije, bueno, pues ahora vais a salir de forma escalonada. Primero te vas a ir tú, y de aquí 5 minutos saldrá la otra persona. Digo, y os vais cada uno por un lado, respiráis un ratito, digo, y luego os encontráis. Porque necesitaban bajar esa intensidad. Claro, cuando eso no lo podemos controlar, nosotros podemos dar igualmente la indicación, pero es verdad que es más difícil. Entonces yo creo que es una de las limitaciones seguramente que tiene el tema online, ¿no? Quizá yo con este tipo de terapias, ¿no? O pacientes, igual les sugeriría pues cambiar el sitio. Si lo hacen en el comedor, y que es normalmente donde se pelean, pues que se metan, yo qué sé, en la habitación de los hijos a hacer terapia, si no están los hijos, evidentemente. No sé.
Yo recuerdo, por ejemplo, que hace no mucho, creo que es porque hubo una alerta de viento, entonces no podíamos desplazarnos, una sesión que tenía presencial la acabé haciendo online. La hicimos, yo pensaba que, bueno, pues bien, la chica estaba en su casa. Y en la siguiente sesión presencial me dijo, bueno, voy a explicarte unas cosas que no te expliqué el otro día porque estaba en mi casa, mis padres estaban ahí, me podían escuchar.
Claro.
Y procede a abrir melonazo, que es como, ostras. Porque claro, por el tema que era, no quería que lo escucharan. O por ejemplo, también otro paciente hace un tiempo, recuerdo que tuvimos que esperarnos como unos 10-15 minutos, como que hablábamos de otras cosas, hasta que las personas que vivían en el piso se marchaban para luego que esta persona sintiese la libertad de poder hablar. Entonces también creo que para mí es una de las pegas en esto.
De hecho, es uno de los grandes peligros, y ahora me has hecho pensar en uno de los casos que más chungos he vivido yo, y hace mucho tiempo de esto. De hecho, fue antes de la COVID, segurísimo, que era una chica que hacíamos sesiones online, porque no me acuerdo dónde vivía, pero no estaba cerca para desplazarse. Y empezamos a hacer las sesiones online, y era una chica que vivía situación de violencia de género en su casa, ¿vale? Convivía con la pareja era un energúmeno de 3 al cuarto, o sea, muy fuertecito, y teníamos esas sesiones. Y un día me escribió un mail, la última sesión, no me di cuenta, mi marido estaba en casa, lo escucho todo. No he vuelto a saber de ella. Se me ponen los pelos de punta porque es esa situación. O sea, horror. Y pensé, vale, pues la hemos cagado.
Pero no la pudiste contactar nunca más.
Hostia.
Y le enviaste mensajes
Le respondí mensajes, tal, no sé qué. No. No sé qué pasó. O sea, yo estuve con mi TOC mirando noticias en plan, bueno.
Porque
a ver
esto
si
se puede llamar y denunciar de alguna forma, ya.
Yeah. Ella me dijo, lo ha escuchado todo, ya hablaremos. Ahí no había... Wow. Sí, muy duro. Pero claro, es uno de los riesgos que tenemos, evidentemente. Entonces, si esto volviera a pasar, si volviera a tener una persona que está en esta situación, uno, le recomendaría no hagas las sesiones online, vete a algún centro, o sea, ya que te lo puedes pagar, vete a algún centro, aunque no sea conmigo, vete a alguien que tengas cerca. O dos, si haces las sesiones online, pues lo que decíamos, ¿no? Vete al coche, al despacho o a casa de tu amiga o donde sea.
Lugar seguro.
Sí. Pero bueno, esto también es un aprendizaje de estos que hacemos. Sí, sí, sí. Y realmente es una de las cosas que, ya os digo, es que hace mucho tiempo, ¿eh? Yo os diría que yo era, o sea, igual hacía 2-3 años que hacía sesiones online. Y bueno, pues al fin, bueno, sesiones online, no, sesiones. Claro, tenía muy poca experiencia. Entonces ahora sí que lo vería de otra manera, pero... Entonces, ahí, aparte del mal rollo que se os ha quedado, perdón a vosotras y perdón a los que nos estáis escuchando, sí que os diría que yo, por ejemplo, en estas situaciones no volvería a hacer una sesión online. En el caso de una persona que siga conviviendo con la pareja, tal, no sé qué, no volvería a hacer sesiones online y evidentemente nunca en su casa. ¿Qué casos no cogeríais online vosotras? ¿Hay alguna situación en la que dijerais esto es un límite que no, o es un sitio donde no me sentiría
cómoda? Supongo que algo similar, o sea, pero en lugar de ser terapia individual, sí es terapia de pareja. En caso de... Bueno, pero es que ya en general es que ni online ni presencial. O sea, si hay situación de violencia, terapia de pareja no hago. Claro. Es como... O sea, ese es uno de los límites que me cuesta y cada vez menos me cuesta. Es como... O sea, tengo muy claro que tengo que ponerlo. Me es un poco dificultoso el ponerlo, pero no. O sea, no quiero ser cómplice de eso. Claro, yo creo que en online tampoco.
Y también es cierto que muchas veces, ¿no? Esta violencia en la pareja no la... Es decir, no vienen con la demanda o con el motivo de consulta de venimos porque tenemos una relación donde hay mucha violencia, ¿no? Entonces, claro, igual tú a la que no, hasta que no llevas como alguna sesión y ya has visto como la dinámica que se genera entre ellas, entre estas dos personas y demás, claro, tú no percibes esto. Y aquí no vengo a lo que yo encuentro negativo también, es que te pierdes muchos detalles, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, que también hago terapia de pareja como vosotras, cuando a mí me entran a la consulta, cómo entran cuando les abro la puerta, cómo se sientan en el sillón, a qué distancia se ponen, si se tocan, si no, si tal. Claro, son de...
Si llegan juntos o no al despacho.
¿Y por qué?
Exacto.
¿No? Y entonces, claro, porque si dicen, no, es que venimos de trabajar, pues qué problema, ¿no? Pero no, venimos, o sea, de hecho yo el otro día atendí a una pareja primera visita que venían en una situación de conflicto abierto. Y ya lo vi solo cuando les abrí la puerta, ¿no? Entonces ya lo ves, el cómo se sientan, el cómo interactúan. Toda esta parte de lenguaje no verbal, hay un porcentaje muy alto que te pierdes en el online. Porque al final, por mucho que les veas de pecho para arriba, no ves la interacción real que se da entre las dos personas. En el caso de las de pareja.
Las parejas, sí.
Bueno, y en el caso de las individuales exactamente igual, ¿no? Porque también el cómo se sienta el paciente en el sillón, si coge o no coge cojín, si se sienta relajado o está tenso, todo esto lo pierdes en el online. Yo es que no me gusta hacer terapia.
Vale. Bueno, tenemos... Para gustos
como terapeuta,
colores.
Como paciente sí.
Ah, bien, bueno, bien.
He de decir... Pero sí, sí.
Para hacerla terapeuta. Desde dentro de la cama, ¿no?
Exacto.
En realidad, Claudia era
sí,
la persona.
Soy. No, no, es broma.
Y un cacaulato ahí, calentito.
Muy bien, chicas, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa, alguna otra puntualización que queráis hacer?
Yo creo que con lo que ha dicho Claudia me ha hecho pensar en que esto era en relación a unos pacientes que no eran ni míos, que estaban en el pasillo, en el despacho. Creo que eran unos papis de una compañera, bueno. Y el caso es que, tal cual los vi, cuando ya se marcharon, fui y le pregunté a una compañera, estas personas están separadas, ¿verdad? Me dice, sí. Dice, es que tal cual, o sea, no estaban sentados. Sí, bueno, es que es mucha información, que eso si lo hicieses en una online, es que no lo tienes.
Claro.
Bueno, con lo cual, comodidad por un lado, pérdida un poquito de información, ¿no? De tener que estar un poco más atentas. También con lo que decíamos de estos fallos de conexión, de repente pierdes tres palabras y es como, o a veces que se retrasa la cosa y la persona, y tú estás ahí.
Cuando te escuchas a ti misma, ¿no? Uf, qué horror.
Qué horror, eso sí que es horror. Pero bueno, poco a poco iremos teniendo mejores conexiones en el mundo. Y esto realmente es una cosa que yo creo que facilita mucho en general la terapia online. Y que gente pues que igual no nos tiene cerca, pero que quiere trabajar con alguien en concreto, pues que pueda trabajar ahí. Bien, luces y sombras de la terapia online. Me gusta cómo ha quedado este capítulo. Guay. Pues nada, nos despedimos con esto.
Vale, y si nos quieres seguir y no perderte nada de lo que hacemos en el equipo ni en Psicoworking, puedes buscarnos en Instagram en @psi.coworking y en psicoworking.es.
Y si quieres trabajar en equipo, Psicoworking está abierto para todos los psicos que quieran entrar y sentirse acompañadas.
Ahora sí, nos despedimos. Agradecemos a la UBIC UCC que nos haya cedido su espacio de grabación y a nuestro técnico de sonido que está aquí intentando sobrevivir a nuestra cháchara.
Nos vemos en el siguiente Psicoworking Café.
Adiós. Adiós.